Buenos días, buenos días. Buenas tardes, hermanos. La costumbre de predicar por muchos años por la mañana. Pero no se preocupe, lo que leímos en esta mañana no es que esté mal. Parece ser que en los libritos que usted tiene no vienen los primeros 10 versículos. Así que, si tiene su Biblia, háblala ahí en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a estar observando a partir del versículo número 1. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos. Perdón, mi nombre es Daniel Silva, soy uno de los pastores aquí de la Iglesia del Pueblo y me encanta, estoy muy bendecido por la oportunidad de traer la palabra del Señor. Les decía, continuamos con esta serie, la que hemos llamado La Más Grande Historia, la cual se ha dividido en cuatro partes. La primera parte o el primer capítulo, hacíamos referencia a la creación y esto es el relato de cómo Dios creó al mundo perfecto, bueno y hermoso. Segundo capítulo, hablamos acerca de la caída, como el pecado entró en la humanidad y no solamente corrompió, dañó, quebró, rompió al ser humano, sino también a la naturaleza. En el capítulo número 3 de esta serie hablamos acerca de la redención. Dios, como Dios de gracia, al ver que el ser humano no podía hacer nada por sí mismo, mandó a su Hijo Jesucristo a vivir, morir y resucitar con la idea y el propósito de preparar el camino para que el ser humano fuese restaurado. Y eso es lo que estamos en estas últimas semanas hablando. Este es el último capítulo, el capítulo que se llama Restauración. En esto, mis hermanos, el domingo pasado, el pastor Aníbal, yo le decía a él que él nos cocinó como se cocinan a las ranas el domingo pasado. Porque nos advirtió desde un principio que nos iba a gustar, pero después al final nos iba a doler. ¿Usted sabe cómo se cocinan las ranas? A una rana no la puede cocinar echándole el agua caliente. Si usted quiere cocinar a una rana, primero tiene que meterla. Bueno, no le voy a dar ideas cómo cocinar, ¿verdad? No se crea. Pero la idea es que la semana pasada el pastor Aníbal nos hablaba, mis hermanos, cómo Dios en su propósito ha hecho de nosotros, a los seres humanos, agentes de reconciliación. Y hoy continuamos en este capítulo hablando de cómo Dios, a través de esta historia de restauración, nos ha dado la oportunidad de experimentar esperanza. Creemos y estamos convencidos, mis hermanos, que en esta historia de esperanza hay tres beneficios que nos van a ayudar en nuestro diario caminar, en nuestra vida, en nuestro diario caminar en Cristo. Los tres beneficios que estaremos observando en esta tarde son que Dios nos afirma, nos transforma y nos da propósito. ¿Por qué, mis hermanos, debemos nosotros vivir aferrados a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? El apóstol Juan nos lo decía con palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde un principio, mis hermanos, el Señor Jesús nos advierte que en el mundo en el que usted y yo vivimos, las aflicciones llegarán de un momento a otro. Estas llegan en ocasiones por nuestras malas decisiones. Otras llegan incluso como el resultado de nuestro deterioro físico. Otras llegan por las malas decisiones de otros. Pero las dificultades, los afanes de la vida son reales. Incluso la palabra de Dios nos advierte a través de Salomón, diciéndonos que aprovechemos los días de nuestra juventud, porque llegará momento en la vida donde esa juventud se irá y ustedes y yo ya no tendremos placer en esos días. Es mi convicción, mis hermanos, que hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita aferrarse a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Salomón nos recuerda una y otra vez que la vida se va y se va rápido. Yo me di cuenta, mis hermanos, que dejé de ser joven cuando en una ocasión me subí a un árbol y después ya no me pude bajar. Fue tan grave mi sentimiento de que ya no tenía la facultad de bajar que le tuvieron que hablar a alguien para que trajera una escalera eléctrica y poderme bajar. Dios también me ha confirmado recientemente que ya no tengo 20 años. Hace 2 semanas atrás tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir y jugar este juego que ahora está de moda, pickleball, donde parece que todo es como si fuera a cámara lenta. Uno ve jugar a estas personas y ve cómo se mueven. De incluso uno ve personas de edad avanzada y juegan. Yo dije, yo puedo. Después de 2 semanas, mi rodilla, mi espalda, mis brazos y todos esos músculos que había dejado de usar me han recordado que ya no tengo 20 años. Y que el tiempo deja su huella en nosotros. Para darnos cuenta, mis hermanos, de esta realidad inevitable, solamente tenemos que echar un vistazo al mundo en que nos tocó vivir. No tenemos que ir muy lejos, solo tenemos que detenernos y observar a nuestro contexto inmediato, y pareciese que no hay motivos para tener esperanza. El mundo en que vivimos está roto, en pecado, tomando decisiones que nos afectan emocional, espiritualmente. También los años, los días dejan huella en nuestro ser de tal manera que pareciese que no hay esperanza. Y usted en esta mañana pudiera decir, pues, ¿qué le pasa al pastor Silva? ¿No que íbamos a hablar de la esperanza? Quizás se levantó con el pie izquierdo. La hermana Nena no le mandó desayuno. Podría decir, bueno, qué amargura tiene el pastor hoy. Pero hay una realidad a la que en ocasiones usted y yo no queremos detenernos a observar. La Biblia nos advierte que el sufrimiento, los afanes, la injusticia, el pecado son una realidad. Pero la Biblia también nos afirma, así como todas estas cosas que nos recuerdan que vivimos en un mundo caído, también la Biblia nos afirma que debemos vivir aferrados a lo que Dios nos asegura en su palabra, lo cual nos permite vivir con esperanza, aún a pesar de las circunstancias que nos toca vivir en este mundo caído. 3 beneficios que provee esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, esta historia de esperanza nos afirma. Versículo número 1 del capítulo 2 de 2 Corintios dice su palabra: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos. Mira bien, en este primer versículo, Pablo comienza de una forma quizás poética, metafórica, diciéndonos que esta tienda terrenal, y se refiere a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, Pablo es un experto para hablar de esto. El oficio de Pablo era construir tiendas de campaña. Y regularmente, mis hermanos, cuando una persona obtenía una tienda de campaña, sabía que era algo temporal, que estaba débil y que era inseguro. Es decir, Pablo utiliza esta idea, esta imagen, para referirse a nuestro cuerpo, que es temporal, que es débil y que es inseguro, refiriéndose a que nuestra vida es frágil. Y el tiempo muestra que cada vez más la vida muestra nuestra necesidad de Dios. Y Pablo también utiliza entonces ahora la palabra edificio. Y un edificio, en lugar de una tienda, es un lugar permanente, seguro, algo que tiene fundamento, algo que es para siempre. Y dice su palabra, entonces, que usted y yo tenemos este cuerpo que se deteriora, que los años muestra cada vez más y más que no somos los mismos, que la juventud se ha ido Y Pablo utiliza una palabra bastante fuerte, destruida, para referirse al fin. Me gustaría, mis hermanos, que observáramos bien esta palabra. Tenemos, la palabra que está subrayada ahí en el versículo número 1. Esta palabra es un verbo presente. Con esta palabra, Pablo afirma que los creyentes poseemos, estamos aferrados por la causa de Dios a la vida eterna. Pablo nos dice que nuestra esperanza de vida eterna está firme en Dios y no por manos de hombres. Por lo tanto, esto nos debería dar firmeza en nuestro caminar con Cristo. Mientras en este mundo todo se deteriora, en nuestra esperanza de vida eterna todo será restaurado. Pablo nos invita, mis hermanos, a que enfrentemos la realidad de la vida con esta esperanza. Creemos esto, mis hermanos, que nuestro mayor desafío es pensar como creyentes en esta esperanza de vida eterna. Tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y hacerles esta pregunta. ¿Tú crees que nosotros, los latinos, los hispanos, pensamos en la vida eterna? Y la mayoría de ellos, excepto uno, me dijo que no. Regularmente nosotros, particularmente los hispanos, no pensamos mucho en la vida eterna. Y todos, con excepción de uno, me dijo, la razón por la que no pensamos en la vida eterna es porque pensamos en el fin, en la muerte. Y creo que nosotros, como latinos, como hispanos, no tenemos ese buen hábito de pensar en la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque regularmente deseamos con todo el corazón que Dios resuelva nuestras dificultades hoy. Pablo en este argumento nos enseña que cuando pensamos en esta esperanza, debemos aferrarnos a lo que Dios nos ha prometido. Si usted y yo ponemos nuestra confianza, si usted y yo ponemos nuestra esperanza en este mundo, estamos, mis hermanos, invirtiendo la vida en cosas corruptibles, en cosas que pasarán y que no son eternas. Pero si usted y yo depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro ser, nuestro esfuerzo, nuestros hábitos en lo que Dios nos tiene prometido, estaremos invirtiendo en las cosas eternas. Pablo, en ocasiones, en sus escritos, pareciese que tenía la esperanza de que Jesús iba a venir mientras él estaba con vida. Pero a este momento de su vida, Pablo creía que sus días estaban cada vez más cerca. Su esperanza de vida eterna le afirmaba continuar viviendo la fe los días que Dios le diera para vivir. Pablo hace alusión a diferentes situaciones que nos pueden desanimar en nuestro diario caminar. Mira lo que dice el verso número 2. Dice su palabra: pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Mire bien, el problema que nosotros tenemos es que Dios nos resuelva la vida hoy. Recuerdo mucho cuando mi padre enfermó. Su enfermedad fue muy prolongada. Mamá literalmente se desgastó su vida. Muy pronto su pelo se pintó color gris. Su rostro se mudó a un rostro cansado, un rostro que mostraba dolor, aflicción por la situación que mi papá estaba viviendo. Nunca se me va a olvidar, mis hermanos, cómo el tiempo pasó y pasó, y cada día más mi papá mostraba que no había mucho que hacer para él. Y dentro de mi corazón, Dios puso esto que al principio no entendía muy bien. Y dejé de orar para que Dios sanara a mi papá terrenalmente, solamente. Y empecé a orar, Señor, sana a mi papá como tú quieras. Y nos olvidamos que sí, Dios puede sanar a los enfermos que tenemos el día de hoy aquí terrenalmente, pero hay otra forma de sanarlos. Cuando Dios los llama a su presencia y estos, cuando están en Cristo, ya no tienen más dolor, más sufrimiento y no más enfermedad. Nuestra esperanza de vida eterna nos afirma porque nos recuerda que la solución de la vida no es terrenal. Dios ha resuelto nuestro verdadero problema y ese problema se ha resuelto en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario tenemos la seguridad de que un día estaremos en su presencia. Pablo en este verso resume el sentir de aquellos que están experimentando los afanes de la vida. Todos de una manera u otra, mis hermanos, experimentamos el dolor. Todos de una manera u otra sentimos el apremio. Sentimos, mis hermanos, lo que provoca cuando los años pasan. Jóvenes que están aquí entre nosotros, disfruten su juventud, valoren su juventud. Pero no se olviden del Señor. No se olviden del Señor. Y cuando les digo que disfruten su juventud, lo digo porque pareciese que pasó ayer. Cuando mi esposa y yo llegamos hace más de 22 años a la ciudad de Chicago, y después de vivir en una ciudad donde el edificio más grande era de 8 pisos, encontrarnos con el monstruo del centro de Chicago. ¿Puede imaginarse? Mirando hacia arriba. En una ocasión, era la temporada de lluvia y mi esposa y yo compramos unos paraguas y yo pronto agarré el paraguas más grande. Y no había abierto el paraguas nunca. Iba caminando de la estación del tren hacia Moody. Empezó a llover y yo saqué mi paraguas. Pero ese paraguas parecía paraguas de mesa. Y usted puede imaginarme a mí caminando en el downtown de Chicago, en el centro de Chicago, a la hora pico, mientras todos iban caminando, con sus paragüitas que nada más les cubría a ellos, y yo con esa sombrilla. Hasta le invité a 2-3 personas que se juntaran conmigo para que no se mojaran. Ridículo. Mi esposa me vio de lejos y se volteó. No quería ni que cerca me conocía. La vida se va rápido. Rápido se va la vida. Hay un himno que dice que la vida se va como el viento, fugaz como se va la niebla. La vida es como la flor que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Dice, pastor, pues qué melancólico viene hoy. No, es la realidad. La vida pasa. Y está en usted y en mí decidir cómo habremos de vivir la vida, sin esperanza o confiando en lo que Dios nos ha prometido. Un edificio que no se cae, que no se corrompe, que dura para siempre delante de su presencia, mis hermanos. El versículo número 5 nos enseña que esta esperanza que tenemos en Cristo está firme porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la garantía. Me encanta cómo Pablo hace uso de la teología sistemática en sus escritos, porque enlaza una y otra doctrina y las pone juntas. Mire lo que dice el versículo número 5. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio al Espíritu como garantía. Al principio, en el versículo número 1, Pablo afirmaba que este edificio fue construido por Dios mismo y no por manos de hombre. Y ahora Pablo nos dice que es esta garantía que nos da firmeza, es el Espíritu Santo, es el mismo quien nos da esa garantía. Esto es extraordinario, mis hermanos. No son nuestras buenas obras, no es nuestro linaje, nuestra posición social, nuestra preferencia religiosa o nuestra tribu teológica, como se dice ahora. Esto es por gracia y la evidencia, la garantía de que esta gracia se ha aplicado en nuestras vidas es la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos permite dar fruto de su presencia en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice su palabra. Si usted se da cuenta, el ser humano, cuando está pasando por dificultades, lo menos que considera es el amor. No hay gozo, no hay paz, ni paciencia, ni se piensa hacer el bien a los demás. El ser humano busca desesperadamente una salida sin considerar sus valores. No hay calma y uno se deja dominar por sus emociones. Pero el creyente, el que ha creído, tiene al Espíritu Santo como garantía de esta esperanza. Por lo tanto, vive confiando en el amor, se goza en lo que Cristo ha hecho, tiene paz porque su futuro está seguro, tiene paciencia porque sabe que no puede hacer nada. El plan de Dios es perfecto. Hace bien al otro porque busca hacer con él como han, con nosotros como han hecho con él. No buscamos salida desesperadamente porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos calma porque Jesús nos repite una y otra vez: no temáis nada, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Pablo nos dice que la garantía de esta esperanza, de que usted y yo podemos aferrarnos a esta esperanza, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los que hemos creído tenemos al Espíritu Santo como garantía de esta esperanza. Y esta esperanza, mis hermanos, nos hace vivir por fe y no por vista. Eso es lo que dice el verso número 7. Porque por fe andamos, no por vista. Es importante, mis hermanos, que no pensemos que porque nuestra esperanza está segura, tenemos entonces la libertad de vivir como sea. Por el contrario, porque sabemos que estamos firmes en el Señor, porque tenemos firme nuestra esperanza, debemos vivir la vida para la gloria de Dios. Mira lo que dice el verso 10, para aquellos que de repente se pueden confundir y decir: bueno, ya estoy seguro, mi esperanza está firme en Cristo, entonces puedo vivir como sea. Mira lo que dice el verso 10. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo nos recuerda con mucho optimismo que nuestra esperanza está firme y que debemos de estar deseosos de estar en la presencia del Señor. Pero también nos recuerda que es necesario que tengamos presente que Dios pedirá cuentas de cómo hemos decidido vivir la vida, de acuerdo a la esperanza o queriendo resolver nuestra vida hoy aquí. Los creyentes no hacemos buenas obras para ganarnos el favor de Dios, porque somos salvos, porque Cristo es el Señor de nuestra vida, porque Cristo mismo y lo que hizo en la cruz es nuestra esperanza. Vivimos con gratitud y lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Sin duda, mis hermanos, que la seguridad que tenemos en Cristo nos debe llevar a vivir vidas que le dan gloria a Dios, vidas que buscan la santidad. La santidad es un término muy interesante porque regularmente lo asociamos con dejar de hacer cosas malas. Y sí, eso es parte de vivir en santidad. Pero vivir en santidad, mis hermanos, también es hacer lo bueno. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. En otras palabras, porque usted y yo vivimos conforme a esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Vivimos la vida mostrándole a otro quién y por qué tenemos esperanza. El teólogo R.C. Sproul dice esto acerca de tener a un Dios que conoce y está interesado en nosotros. Para mí no hay nada más reconfortante que saber que hay un Dios de providencia que no solo está consciente de cada una de mis transgresiones, sino cada una de mis lágrimas, cada uno de mis dolores y cada uno de mis miedos. Dios conoce y sabe desde un principio que usted y yo habríamos de padecer en este mundo. A diferencia de otros lugares, nosotros entendemos y predicamos lo que la palabra enseña. Creemos que la palabra nos advierte una y otra vez de que la vida y sus afanes llegarán, que los problemas son parte de la vida, pero nos aferramos y confiamos en lo que Jesús nos promete. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque Jesús ha vencido al mundo. Esta esperanza, mis hermanos, no solo nos da seguridad para vivir, nos afirma. Esta esperanza nos da la oportunidad de, mientras vivimos la vida, mientras estamos en este mundo con todos sus afanes, tenemos también la oportunidad de ser transformados. Ese es nuestro segundo punto en esta tarde. Esta historia de esperanza, mis hermanos, nos transforma. La esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo modifica nuestra razón de vida y nuestra forma de ver a los demás. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, y habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Pablo utiliza la palabra apremia, y esta palabra, mis hermanos, describe el amor de Cristo, ese amor que ahora nos controla, pero también nos impulsa. Ya no vivimos para nosotros, sino ahora vivimos para agradar a Dios. Dios transforma nuestra vida, Dios transforma nuestra vida, y ahora en esta transformación, mis hermanos, también transforma la razón por la que usted y yo vivimos la vida. Es decir, ahora que vivimos conforme a la esperanza que tenemos en Cristo y la cual ganó en la cruz del Calvario, nuestra razón de vida cambió. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para agradar a aquel que murió y resucitó, aquel que tomó su lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Los creyentes entonces debemos ser, en mi opinión, ya que esta esperanza transforma nuestra vida, los mejores empleados, los mejores padres de familia, los mejores ciudadanos, los mejores vecinos, porque ahora todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para que los demás vean que Cristo es el Señor de nuestra vida. Mire, mi hermano, cuando usted y yo consideramos todos los días que Dios nos ha dado para vivir, nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús, usted y yo ya no podemos ser las mismas personas, porque ahora vivimos conforme a esa esperanza, y esto transforma nuestra razón de vivir. Pero no solamente transforma nuestra razón de vivir, también transforma nuestra forma de ver a los demás. Ahora somos testigos de su amor. Mire bien, en primer lugar dijimos que esta transformación consiste en que ahora lo que yo valoro, lo que es la razón de mi vida, ahora yo lo hago para darle gloria a Dios. Pero esto estaría incompleto si no hablamos de que esta transformación también habla de cómo usted y yo ahora vemos a las demás personas, porque ahora somos testigos de su amor. Verso 16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque ahora, conociendo a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pablo afirma entonces que si estamos en Cristo, ya no somos los mismos. Nuestra transformación, mis hermanos, no es producto de nuestras buenas obras o méritos. La idea antigua de que podemos ganarnos el favor de Dios por cumplir la ley quedó atrás, porque es imposible. Ahora, mis hermanos, entendemos que Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación en Cristo. Nuestra esperanza le da propósito a nuestra vida y nos enseña que ahora usted y yo vivimos para darle gloria a Dios y para que otros conozcan lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. Nuestra esperanza, mis hermanos, no solamente transforma nuestra vida, sino también le da propósito. Ese es el punto número 3 en esta historia de esperanza. Nos da propósito. Verso 18 dice su palabra: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire bien, ahora esta esperanza que tenemos en Cristo nos da propósito. A este nuevo propósito Pablo ya le llama ministerio de la reconciliación. Pablo dice que este ministerio no es idea nuestra. Este ministerio proviene de Dios. Esto significa que Dios tomó la iniciativa no solamente para salvarnos, sino para darle una razón a nuestra nueva vida en Cristo. Pedro nos enseña que ahora usted y yo, los que estamos en Cristo, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice Pedro. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ahora esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo, segura, porque Dios mismo la ha edificado, la ha construido delante de su presencia, nos da ahora el propósito por el cual vivimos, y es anunciarle a otro que esta esperanza está vigente también para ellos. La gente necesita saber que en Cristo hay esperanza. Este propósito, mis hermanos, también su palabra nos enseña que es solamente por medio de Cristo. No son nuestras ideas, ni nuestras habilidades, ni nuestra religión, ni nuestras técnicas de superación personal. La reconciliación entre Dios y los hombres solamente es por medio de Cristo. Por lo tanto, proclamamos solo a Cristo y lo hacemos con nuestras palabras, pero también lo hacemos viviendo el Evangelio a cualquier parte que usted y yo vamos. Sí, mis hermanos, esta esperanza no solamente nos da la seguridad de que tenemos un lugar en la eternidad con Dios, también cambia nuestro propósito de vida. Ahora vivimos como atalayas, como torres, como personas que anuncian que Cristo vino y murió y resucitó y viene pronto para redimir, para llevar consigo a su pueblo. La iglesia necesita seguir proclamando al Cristo que nos amó desde la cruz del Calvario, al Cristo que resucitó y que mostró que con su poder también nosotros resucitaremos juntamente con Él para estar en la gloria delante de Dios. Pablo es claro y nos enseña que este propósito busca la reconciliación entre Dios y los hombres. Es mi convicción que cuando el hombre experimenta la reconciliación con Dios, es natural también, no fácil, pero natural, que también se reconcilie con los hombres. Eso es el Evangelio. El hombre que se ha reconciliado con Dios no puede vivir rehusándose reconciliarse con las demás personas. Usted y yo somos portadores, agentes de la reconciliación. Usted y yo fuimos llamados para decirle a otros que en Cristo hay perdón de pecados. La Biblia dice, mis hermanos, que si decimos que amamos a Dios, Si decimos que poseemos, que hemos abrazado esta esperanza y no amamos al prójimo, ¿somos qué? Mentirosos. ¿Qué anunciamos en este ministerio de la reconciliación? Verso 19 en adelante, dice su palabra. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros, usted y a mí, la iglesia del pueblo, la palabra de la reconciliación. Se nos ha encomendado entonces anunciar que hay reconciliación entre Dios y los hombres. Y esta reconciliación solamente es posible por medio de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús no es la mejor opción, Jesús es la única opción. Y usted y yo necesitamos con denuedo decirle a las personas que en Cristo hay salvación y vida eterna, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Se nos ha encomendado este ministerio de la reconciliación. Jesús pagó el precio de nuestra reconciliación, llevando en sí mismo toda nuestra culpa. Es Dios quien ha tomado la iniciativa, mis hermanos, de proveer el medio de nuestra reconciliación, y lo hizo solamente a través de Cristo. Y esto anunciamos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Mire bien estas palabras. Repito, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Pablo nos explica, mis hermanos, que el Evangelio mismo nos empodera en lo que anunciamos. Usted y yo no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos una filosofía. No predicamos una moda. No predicamos mensajes de superación personal. Usted y yo anunciamos a Cristo y la cruz. Usted y yo anunciamos que Cristo vino a morir inevitablemente porque usted y yo no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Usted y yo anunciamos a Cristo porque entendemos que estábamos lejos, distantes, separados de Dios, condenados a vivir eternamente separados de Dios. Pero ahora anunciamos también que es posible en Cristo Jesús tener una esperanza segura, porque Dios está preparando ese lugar para aquellos que hemos abrazado el mensaje de la cruz y lo creemos y lo vivimos con fe y con esperanza. Las personas necesitan ver en nosotros que hemos experimentado estas buenas nuevas, mis hermanos. ¿Cómo podríamos ofrecer algo que no tenemos? Dios quiere usarnos como instrumentos de la reconciliación entre el ser humano y entre Él. Dios también nos quiere usar para que haya reconciliación entre los hombres. El mensaje es simple: reconcíliense con Dios. Verso 21 dice Pablo, recordándonos que tenemos una esperanza segura: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Repito, Jesús, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que encontrásemos en su sacrificio justicia delante de Dios. Y entonces sí, y solo así, ser declarados inocentes. Si usted está en Cristo, se ha reconciliado con Dios. Y su historia de esperanza está segura, porque no fue construida con manos de hombres. Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Y Dios ha preparado ese edificio para que usted y yo lleguemos y estemos en su presencia permanentemente. Regularmente, cuando los creyentes pensamos en el cielo, lo asociamos con el dolor que experimentamos en esta tierra y pensamos en que ya no va a haber más llanto ni más dolor, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más sufrimiento, donde ya no va a haber más soledad, donde no va a haber más injusticia. Y todo eso es verdad. Incluso llegamos a pensar en estas formas metafóricas que Juan explica en su entendimiento limitado del cielo. Anhelamos las calles de oro y el mar de cristal. Todo eso es extraordinario y es verdad. Pero lo más extraordinario de nuestra esperanza es que usted y yo un día, si usted está en Cristo, estaremos delante de su presencia cantando santo, santo, santo. Y eso va a ser nuestro mayor placer. Nuestra esperanza será cumplida. Es mi convicción que la cena del Señor, la comunión, es una forma muy linda de recordar esta esperanza. Porque en esta esperanza que tenemos en Cristo, anunciamos su muerte y su resurrección. Primera de Corintios 11, versículo 26 dice: porque todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. En este memorial de la comunión o de la cena del Señor, tenemos dos elementos que nos recuerdan lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por una parte, tenemos el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por causa de nuestro pecado. Por otra parte, tenemos la copa que representa, o la sangre que representa el sacrificio de Jesús, su sangre derramada por nosotros para la remisión de nuestro pecado. La Biblia nos enseña que si no hay un sacrificio, no hay perdón de pecados. Pues Cristo se convirtió en el Cordero Inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio que Dios recibió y aceptó para que usted y yo fuésemos declarados inocentes. En esta hora participaremos de este memorial. Yo le pido que si usted ha creído en Cristo como Señor personal, si Jesús es el Señor de su vida, usted participe. Si usted no está seguro, si usted no ha hecho, si no tiene claro que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, yo le pido que usted se abstenga. Le pido que tome esta copita que le dieron al principio. Si no tiene una, levante su mano para que los sugieres puedan acercarse y darle una. Y le pido que vaya a la parte de abajo y tome el pan que representa el cuerpo partido de nuestro Señor Jesús por causa de nuestros pecados. Participemos. La Biblia dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. La Biblia dice también que de la misma manera tomó también la copa. Ahora la copa. Y dice su palabra: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Participemos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por mostrarnos tu amor y tu interés por nosotros. Gracias por redimirnos y por dejar segura esta esperanza. Gracias por la garantía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias porque nuestra esperanza está firme, porque nos da transformación y nos da propósito. Te pido en el precioso nombre de Jesús que esto sea una realidad que vivimos todos los días. En Jesús, amén.